Bueno, han pasado 18 minutos de las 10 de la mañana y yo me siento como en casa, porque en realidad esto no va a ser una entrevista, va a ser una charla, porque estoy con dos amigos. Estoy con José de Petris y Alejandro Urioste, a los que le digo muy buenos días y bienvenidos a Radio Nacional Santa Rosa.
Gracias por esta invitación.
Sí. Un gustazo estar acá.
Sí. Bueno, salió en los medios que están en las suyas. Ustedes se pusieron a hacer de las suyas y van a hacer un documental. Es un documental ficción. No sé cómo arranca. ¿Quién arranca? ¿El director o el escritor?
Es un documental. Es un documental que tiene alguna partecita de ficción, pero es un documental que empieza en ocasionales pero fructíferas conversaciones con mi amigo José en nuestro lugar común, que era la cooperativa. Y bueno, José un día me contó una historia y que la va a contar mucho mejor él que yo. Y bueno, y quedamos que íbamos a hacer algo con eso, porque era una historia muy importante, era una historia muy muy conmovedora. Y bueno, esa fue la idea inicial de este documental, y que lo tenemos ahí en plena marcha.
¿Y cuándo fue la primera charla? ¿Cuándo hace cuánto fue?
Bueno, hace, no sé, pero más de 5 años.
Sí,
¿no?
Sí.
Más tirando a 10. Y en realidad era su materia de microhistorias, alguna de origen familiar por vía materna, y después la sumatoria que fue arrimando el tiempo y sumando a esta historia, y en un punto se encuentran con la historia de Yara Gualde, que es la hija de Raúl Gualde, uno de nuestras víctimas pampeanas de la represión. Y ahí confluyó un montón de situaciones y pudimos enhebrar una historia que tiene 150 años, digamos, de punta a punta, porque sigue vigente hoy. Ella está buscando y trabajando su propia identidad y es un continuum, digamos, desde sus tatarabuelos indígenas. Que son atravesados, este grupo familiar, durante varias generaciones, por los dos genocidios.
Claro.
Siempre del campo popular, siempre en su eje, y siendo el producto justamente de esa población indígena que hizo la transición a esa cultura criolla, que después fue el germen para el primer peronismo, para todas las luchas sociales del siglo XX, y que fue justamente motivo de represión cuando el golpe del 76, y que aún también se sigue construyendo su historia. Ayer a la tarde tuvimos una demostración del pueblo movilizado. Y por el otro lado también la historia de la familia Mason, que es el fundador de la ciudad, y el devenir de varias generaciones en que se van entrecruzando, y cada cual en su sitio, ¿no? Y cada cual son la consecuencia de una manera de ver, entender la vida, interpretar las realidades de esta Argentina y en las antípodas una de otra. Entonces con esto queremos contarla en su conjunto. Es larga de contar y en un lenguaje como el que maneja Alejandro, como para poder llegar y ponerla a disposición de todo el mundo, ¿no?
Estaba pensando mientras me ibas contando, esto también va a tener que ver mucho con la historia también de la ciudad de Santa Rosa, por los personajes que estás contando, además de la provincia de La Pampa, ¿no?
Sí, básicamente esta historia, por eso el nombre, ¿no?
Que se llama Actas del Salitral.
Actas del Salitral,
ya tiene su nombre. Que es un nombre que ya está firme.
Bien.
Bueno, porque tiene que ver con eso.
Bien.
Tiene que ver con ese lugar, como... Perdóname que te interrumpí,
sí,
creo.
Sí.
Tiene que ver con ese lugar como lugar poblacional de Ranqueles, traídos uh-huh. prisioneros desde Buenos Aires por el coronel Remigio Gil, uh-huh. Que levantaron la estancia de la Malvina, levantaron los terraplenes, los alambrados, las aguadas, y luego quedaron por ahí y reconstruyeron en medio de dos dispersiones sucesivas, increíblemente y con una tenacidad que es digna de toda admiración, sus lazos comunitarios, sus lazos familiares, sus identidades, a como diera lugar. Uh-huh. Ese hecho es de por sí maravilloso, digamos.
Uh-huh. Y contemos un poco, porque me parece interesante esto. Nosotros tomamos como natural que el Salitral, que me imagino que es el lugar donde está la Laguna Don Tomás en este momento, era el terruño de los ranqueles, como vos decís bien, que habían sido traídos desde Buenos Aires por Remigio Gil, ¿no? Y también me gusta hablar, retomar lo que veníamos en el bloque anterior hablando con las chicas, con Mariana y con Tamara, ¿no? El negacionismo, porque mucho de esta historia que nosotros estamos que están contando no la conoce todo el mundo, no conoce que ahí había una toldería, por ejemplo, que había que después los sacaron de ahí, los echaron y los fueron distribuyendo por distintos lugares de la ciudad de Santa Rosa. ¿Es así o me estoy equivocando?
Sí, en realidad el Salitral, uh-huh. La laguna,
claro.
Es un sitio de los contornos del viejo topónimo Toay. Uh-huh. Justamente cuando la parte de la hoy Laguna Don Tomás queda dentro de las tierras adjudicadas al coronel Gil por haber sido financista, claro, a las campañas militares.
El empréstito,
que ahí lo posiciona ya ideológicamente en un lugar del cual no se puede mover, uh-huh. digamos. Él fue uno de los 55 financistas, uh-huh. que recibieron tierras en el segundo departamento de la Pampa Central en aquel entonces, por haber puesto un valor de 400 pesos por cada legua a conquistar. Uh-huh. Por lo tanto, le tocaron 8 leguas cuadradas. Bueno, esta laguna, uh-huh. estaba dentro del complejo del topónimo Toae y de las áreas. Uh-huh. Se funda la ciudad y ese lugar es repoblado por ranqueles aprisionados en La Pampa y llevados a Buenos Aires en calidad de prisionero. Como el Ejército Nacional tenía que recuperar plazas porque había soldados soldados del Ejército de Línea que había que darle la baja, esas vacantes se va completando con los ranqueles prisioneros en los diversos regimientos. Varios de ellos son dados de alta como soldados en el batallón o en el regimiento primero de artillería, cuyo comandante era el coronel Remigio Gil. Uh-huh. En calidad de soldados son enviados luego a las campañas del Chaco a reprimir a los indios chaqueños, sí. atosigados de obediencia y de baquetazos.
Sí, 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 sí,
tuyo.
Sí. Y debe haber habido muchos que se han vuelto porque no han soportado esa...
No, pero ¿qué se iban a volver? Iban militarizados, claro. Iban integrando un cuerpo de regimiento.
No, si el que se volvía lo mataba.
Por eso uso el término atosigados, claro. de obediencia, claro. porque, viste, son vueltos a los cantones de la ciudad de Buenos Aires y cuando inicia el coronel Gil con su yerno administrador, Tomás Mason, el emprendimiento agropecuario de la Malvina, de la estancia de la Malvina, son dados de baja, muchos de ellos, Mariano Rosas, homónimo del cacique Mariano, uh-huh. Rosas, pariente, Lazo, Busto, Cuyamán, son todos dados de baja de este cuerpo del ejército y traídos, llegados a la Malvina como peones, mano de obra. Desde entonces quedan en los alrededores de la laguna.
Mira.
Desde entonces el Salitral pasa a ser en aquella pequeña aldea donde había una burguesía creciente construyendo una sociedad, pasa a ser un sitio vergonzante. Santa Rosa crece a espaldas, claro, del salitral, porque en el salitral estaban los ranchos, estaban los indígenas, vencidos y desprestigiados en esa mirada unilateral que tenía la sociedad por aquel entonces. Estaba el primer prostíbulo, que, oh, casualidad, estaba en una construcción hecha y de propiedad de Thomas Mason. Estaba todo lo que estaba detrás de la vía. Por eso digo que Santa Rosa creció a espaldas del salitral, y con una mirada, en definitiva, excluyente. Uh-huh. Allá por el 65 se comienza un plan de erradicación de ranchos y se empiezan a hacer barrios.
Como el de Las Rosas, el barrio de Las Rosas,
bueno,
¿no? Por ejemplo.
El primer germen, allá. En la época del Mofepa, digamos, claro, a partir de la calle Chile se van haciendo barrios y se van llevando gente. Uh-huh. Hasta que, a mediados de los 70, pasa a denominarse el Parque de la Laguna Don Tomás.
Claro.
Esto más o menos...
Sí.
Pero este concepto de que la sociedad santarroseña creció a espaldas de todo aquello,
sí, sí,
define gran parte del siglo XX de vida ciudadana.
Y qué loco, ¿no? Porque me imagino lo que habrá sido la historia familiar que ustedes van a contar en esto, porque además de ser peronista, ser indio, ¿no? Ser indio peronista en esa época debe haber sido terrible, además, digo, ¿no? Porque es como si fuera un plus el ser indio, ¿no? Para este pensamiento. ¿Cómo pensás contarlo en imágenes y cuándo empiezan a filmar esto, Alejandro?
No, esto empezamos.
¿Ya empezaron?
Sí, tenemos gran cantidad de material.
Ah, bien.
Tenemos, bueno, por supuesto, las imágenes correspondientes a este periodo de la ciudad de la cual están hablando. Uh-huh. Voy a echar mano al recurso de la fotografía. Vos sabés que soy un viejo fotógrafo, sí, además de realizador audiovisual, que bueno, hay archivo, muy, muy buenos fotógrafos en La Pampa, y se puede hacer un trabajo de montaje con esas fotografías, y bueno, por supuesto que acompañan dignamente la locución y el relato de José Carlos.
Tu voz, Carlos, va a ir con la voz de Carlos.
Lo que sucede con este documental es particular, porque además de la circunstancia de que José Carlos sea un investigador de las clases populares, de las clases subalternas, de las historias plebeyas de la sociedad, cosa que no es frecuente, porque los documentos y las fotografías y las imágenes siempre están en manos de los vencedores.
Claro, sí, sí.
Pero además se da la otra circunstancia, que José Carlos es uno de los personajes porque tiene que ver con su familia. La historia de los Walde, que es la familia que nosotros vamos a seguir en su itinerario, hasta que Raúl e Inés, que forman parte de los pampeanos desaparecidos o víctimas o muertos por la represión, que militaban en los espacios de la nueva izquierda de la Argentina de los 70, son parte cercana de la familia de José Carlos. Por tanto, José Carlos no es relator, sino personaje,
claro,
del documental.
Claro, claro.
Esa es la particularidad.
¿Y cómo te encontraste con esta historia? ¿Cómo fue? Ahí lo cuenta Alejandro, que son una parte de tu familia.
Sí, en realidad, mi abuela Hilaria Walde de Sarmiento, mi abuela materna, me sentaba en su falda cuando yo era chico y me narraba historias porque lo había conocido y tratado a Mariano Rosas cuando era chica, a Thomas Mason cuando era chica, a quien no quería y a quien lo describía mal, y me contaba esta historia desde el ámbito familiar, porque un hermano de ella, rompiendo, dando espalda a los prejuicios de la época, ellos eran una familia que estaban en una posición económica bastante acomodada en aquella Santa Rosa fundacional, te estoy hablando del año 1900.
Sí, sí.
Rompe con todos estos prejuicios, se enamora con una hija de Mariano Rosas, con Manuela Rosas, forma familia con ella y tiene hijos, donde te imaginas que en aquel momento todas estas cuestiones eran muy difíciles de sobrellevar, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí, de hecho había un ocultamiento del origen, ¿no?
Claro, se enmascaraba la identidad justamente de toda esta familia de origen indígena como una manera de intentar integrarse, aunque no se lograba fácilmente.
Claro.
Pues entonces esa historia, pero además contada casi como una en tono de admiración por su hermano por haber hecho este rompimiento con ese statu quo de la sociedad. Ella misma también lo había hecho porque su marido, mi abuelo, era una persona, era carrero, tenía un carro para mantener su familia, o sea,
pero bueno, era tener un carro en esa época, no me imagino que
sí,
no era,
pero digamos no era propietario de otra cosa que su carro,
claro. Era un laburante,
exactamente. Entonces bueno, contada desde este ámbito, se van incorporando hechos. Luego la alcancé a ella a protestar. Ella murió en el año 82. Cuando nos enteramos que los hermanos Gualde, por lo tanto sobrinos de ella, sobrinos, nietos vendrían a ser, de ella, habían sido muertos por la represión. Y ella tenía una noticia, un conocimiento de que justamente habían sido muertos por un descendiente, digamos, de Tomás Mazan, ¿no?
Este es otro punto fuerte de la historia.
Punto fuerte que,
las continuidades de esta historia son fuertes.
Es terrible.
Raúl Gualde e Inés Gualde son bisnietos, fueron bisnietos de Mariano Rosas.
De Mariano Rosas.
De nuestro Mariano Rosas.
Sí, sí, sí.
Que era, como bien estudió José, ahijado del gran cacique de Leucuco.
Sí.
Bueno, eran bisnietos. Y otro personaje, que es Guillermo Suárez Mason, Pajarito Suárez Mason, el jefe supremo, llamado el carnicero del Olimpo, el jefe supremo del cuerpo primero de ejército, por lo tanto responsable de la represión en La Pampa y en Buenos Aires, era bisnieto de Tomás Mazo.
Claro, que nosotros quizás no lo asociamos porque lo decimos, uno le decimos Mason y a otro le decimos Mason.
Exacto.
Mira, y eran
parientes. O sea, Raúl Gualde muere en una encerrona en febrero del 76, poquito antes del golpe, en Floresta. Como dije, militaban en una organización de la Nueva Izquierda. Bueno, varios compañeros que han testimoniado, compañeros de militancia de Raúl, nos han contado circunstancias bastante precisas de su muerte. Estaban trasladando materiales en un momento detectado por inteligencia y, bueno, iba con dos compañeros en un auto y son acribillados en Floresta, en Rivadavia y Azul, ahí entre Flores y Floresta.
Sí, sí.
Inés Gualde es secuestrada y finalmente asesinada en La Perla, en Córdoba. Militaba en Córdoba, era muy jovencita, Inés tenía 21 años cuando es secuestrada y bueno, hay testigos que la vieron en el campo, en el centro clandestino de detención La Perla. Así que bueno, viñetos otra vez, unos en la vereda del campo popular y el otro en la más feroz represión, ¿no?
Es impresionante cómo los caminos se juntan y las ideas de la familia siguen su linaje, ¿no?
Nosotros hacemos hincapié justamente en lo repetitivo, en lo redondo de la historia, y es un análisis bastante crudo sobre nuestra propia historia y sobre nuestros propios errores como pueblo que venimos repitiendo, ¿no es cierto?
Claro, claro.
Pero además se agrega otro condimento a todo esto. Yara Gualde, hija de Raúl, hace unos años atrás, merced a un trabajo de Oscar Gatica y Funes, cuando en su momento, cuando estaban en las que era subsecretaría de
Derechos Humanos, de Derechos Humanos, sí,
traban relación con Yara Gualde y viene ella a Santa Rosa. a un 24 de marzo. La conozco, ella desconocía toda esta historia, ella prácticamente no conoció a su padre. Y comienza otro proceso, en su largo proceso de la deconstrucción de la memoria, ¿no? Y confluye su historia con toda esta que, claro, que venimos indicando.
O sea, viene a descubrir parte de su historia, porque
su lado pampeano.
Claro, claro.
Entonces, por eso digo que son micro historias, uh-huh, narradas desde diversos ángulos, ¿no? Y en un lenguaje novedoso para mí, que va de la mano del vasco, uh-huh, que es en el lenguaje, ¿cómo se dice?, de cine.
Cinematográfico.
O visual.
¿No? Visual. Uh-huh. Entonces, primero tuve un desafío. Segundo, que estamos aportando a lo que el pueblo argentino busca desesperadamente y cada vez con mayor necesidad, de la memoria, de la verdad y de la justicia. Uh-huh. Yo creo que humildemente estamos aportando en este sentido, narrando estas biografías, pero además, en este caso...
Es un documento histórico, porque están contando algo que
y no lo que es muy importante, bueno, en estos días cercanos al 24 de marzo, bueno, nos recordamos entre todos, uh-huh, que uno de los objetivos del golpe de Estado fue... poner en caja toda esa rebeldía que impedía el paso hacia el neoliberalismo de la sociedad argentina. Había que disciplinar toda esa rebeldía que había seguido ese camino desde el Cordobazo, Villa Constitución, así como en la feroz campaña, la encerrona militar de Roca, el objetivo era incorporar más de 15.000 leguas de tierra, sí, a la, sí, explotación capitalista y al modelo agroexportador de la oligarquía argentina de la generación del 80. Eso está claro, pero además el otro interés de ambos genocidios, que son genocidios porque son duraderos, porque sus efectos perduran, si no serían masacres,
claro,
es romper con un tipo de sociabilidad, con un tipo de vínculo social, con un tipo de sociabilidad solidaria en el caso de los 70, con una cierta forma de vincularse hacia el interior, sí, de la sociedad.
Con una generación.
Y eso había que romperlo tanto como bajar los salarios. Sí. Voy a usar la frase, ya que conmemoramos hoy la muerte de nuestro gran Rodolfo Walsh, y uso una frase en la carta que es bajar los salarios a culatazos mientras los precios suben en la punta de las bayonetas. Creo que solamente él podría ser tal capitario.
Sí. Es muy gráfico, sí, sí,
claro. ¿Para cuándo vamos a tener este trabajo, más o menos? ¿Tienen idea?
Estábamos viendo la fecha de agosto, en el mes de agosto, del estreno.
Ah, ya casi.
Me parece que sería posible, uh-huh, pero bueno, lo ponemos como horizonte.
Sí.
Lo ponemos como horizonte.
Sí, sí, como horizonte, porque realmente...
Siempre un horizonte está bueno tener.
Sí. Y más a nosotros acá, que es nuestro horizonte, ¿no?
Lo que pasa
es
que a medida que avanzamos, vamos prolijando cuestiones, ¿no es cierto? Entonces,
sí,
es como que es un constante avanzar y retroceder, sí, para algún detalle. Porque queremos que sea una historia contada no solamente para nosotros, para, uh-huh, Santa Rosa o para los de La Pampa. Queremos que sea una historia contada como un estudio de caso, en todo caso, de lo que pasó. Porque en el interior de la Argentina debe haber muchos casos como,
sí,
este.
Sí, sí, sí.
Entonces queremos que la historia de que ocurrió acá en Santa Rosa sea conocida en otros ámbitos y eventualmente que potencie a alguna gente a hacer lo mismo, porque, uh-huh, justamente de eso se trata, la memoria, la verdad y la justicia, trabajar en red, esa apoyatura en los compañeros, las compañeras que están produciendo algo, porque este proceso de búsqueda de mantener la memoria, de búsqueda de la verdad y de la justicia, yo creo que no debe terminar, no debe agotarse en sí mismo, y se tiene que ir reciclando constantemente, mm, sobre todo para pasarle la posta a los que nos sucederán.
Claro,
a nosotros.
Claro. ¿Quién? Esto está totalmente producido por ustedes. No hay ninguna, sí, participación de nadie.
No. no es un emprendimiento. Bueno, también tenemos el apoyo de mucha gente, muchos amigos que han trabajado el tema, a participar con algunas, alguna participación, con algunas ideas, digamos.
Pero digo, en la difusión, en el llevar, porque digo, estamos hablando de una parte de la historia, no solamente de la provincia de La Pampa, sino del país, como decís vos, y está bueno que...
Estamos trabajando en formato televisivo.
Bien, ahí está.
Bien. En capítulos de 25 minutos, como que para que sea apto para la difusión por televisión. Arrancamos con esa idea.
Bien. O sea que va a ser una serie documental también.
Podría ser una serie documental. Bien. Tampoco va a ser demasiado extensa.
No.
Bueno, porque ahí sí las tensiones entre los costos y las posibilidades se van extendiendo.
Claro.
Pero no, además tenemos mucha cantidad de material realmente, de muy buena calidad en todo sentido, tanto técnica como conceptual, como por su eficacia para el relato, etcétera. Así que vamos muy bien encaminados.
Además también queremos introducir música, autores y nuestros artistas, que eso ya es tarea de Alejandro, pero de los nuestros, producir nuestros cantores, nuestra música, nuestro darle esa impronta de La Pampa y de nuestra manera de ver, entender el mundo y la geografía que nos define, ¿no es cierto? No queremos perder eso tampoco.
Bueno, estaremos atentos porque esto va a ser dentro de poquito, porque si es en agosto es aquí nomás, es a la vuelta de la esquina. Les agradecemos mucho que hayan venido, está buenísimo que hayan venido ustedes acá a la radio, porque también es parte de nuestra historia esta radio.
Hermoso, me encontré con un grandes.
Así que les agradezco mucho, y si les quedó algo por decir, los micrófonos de Radio Nacional Santa Rosa son de ustedes en este momento.
No, por mi parte, que esto, más allá de que la situación nos posicione como actores o como que estamos trabajando esto es una construcción colectiva, por las historias, por la gente que nos ha hecho soporte en el tiempo para masticarla y para por la propia familia. De los Waldes,
notoriamente,
¿no? Que están digamos muy gratos y están participando con
bien,
y bueno, el periodismo es uno de los lugares donde nos interesa hacer conocer esto, porque son parte importante en la difusión, porque como es una construcción colectiva, justamente son una pata muy importante para la difusión de esto, para que llegue a donde tiene que llegar, la escuela, toda la gente en general, y aportar en este sentido. Así que
bueno, a mí me queda agradecer nada más a vos, Juan, y a la Radio Nacional, la posibilidad de haber comunicado esto que estamos haciendo. Muchas gracias.
Bueno, la verdad que para nosotros es un gusto y es un placer, y para eso estamos. Así que, bueno, José de Petis, Alejandro Urioste, Actas del Salitral, estaremos expectantes para poder verlos.
Otoño. Primavera.